Los coletazos están ahí a raíz del informe que en mayo el grupo Lorette presentó al regulador bursátil en Estados Unidos antes de salir a bolsa en ese país. El documento indica que las universidades Andrés Bello, de las Américas, de Viña del Mar, el Instituto Profesional AIEP, la Escuela de Negocios IEDE y la Escuela Moderna de Música le generaron ingresos a Lorette por $536 millones en 2015. Se acusan riesgos económicos que suponen el aumento de regulaciones, las reformas impulsadas por el gobierno y las investigaciones por lucro. Sobre esto, el diputado Giorgio Jackson comentó que el gobierno tiene que tomar una decisión. O esto sin matices se impide o se deja la puerta abierta para que siga lucrando y engañando al sistema. Estamos en línea precisamente con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Giorgio. Bueno, ya Lorette ha reconocido directamente los fines de lucro que tiene en el desempeño, ¿no?, de las distintas universidades y centros de estudios en Chile. ¿Qué te pareció este reconocimiento?
A ver, yo creo que no es una sorpresa. Esto se está investigando hace mucho tiempo. Bueno, el periodismo de investigación fue el que abrió la puerta a esto ya hace más de 6 años, pero recordemos que a principio de año esto fue materia en una portada de un diario donde los abogados de Lorette acá en Chile reconocieron que estas universidades lo que hacían era el negocio a través de la venta de servicios, pero venta de servicios monopolizados a través de un único proveedor, que eran ellos mismos en su filial internacional. Entonces, no es una sorpresa, pero obviamente que esta ya es una confesión que hace irrelevante las otras pruebas, porque lo dejan escrito en un informe en el cual salen a buscar acciones a la bolsa estadounidense. Entonces, obviamente que ya es como ya la guinda de la torta para ver cómo se ríen del sistema chileno, y yo creo que es un antecedente que no podemos obviar a la hora de armar una regulación que pretende hacer que el lucro sea fiscalizado para que no ocurra, y bueno, sancionado en el caso que hayan quienes quieran seguir haciendo.
Sí, y ante esta confesión, Giorgio Jackson, por parte del Grupo Económico, ¿cómo calificas tú la reacción que ha tenido el gobierno y particularmente la ministra del Piano, que dice, bueno, por algún lado están sacando el lucro? A ver, como una cosa así no va.
Es bien sorprendente porque esto se conoce hace muchísimo tiempo, es algo que hemos venido denunciando, es algo que hemos pedido en reiteradas ocasiones que se diga con los informes que se hacen desde el Ministerio de Educación para el tema del lucro en las universidades, ¿por qué no se ha llegado al Consejo Nacional de Educación, que es cuando las universidades violan sus propios estatutos, debieran poner en riesgo la continuidad de estas casas de estudio, porque finalmente no están cumpliendo con lo que los estatutos dicen, que una universidad sin fines de lucro, y eso por supuesto que es algo sumamente grave, podrían perder incluso el reconocimiento oficial, que es la medida más extrema, pero por supuesto que no están cumpliendo con la normativa. Ahora, el tema es que hay un vacío, y eso lo tenemos que reconocer, hay un vacío en el cual la institución está formada sin fines de lucro, y como lo citan ellos en este documento que elaboran cuando hacen la oferta pública inicial de acciones, es que ellos lo que hacen es lucrar a través de la venta de servicios monopólicos más que a través de un reparto de dividendos.
Estamos con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, analizando toda la controversia a propósito de este modelo de negocios del grupo Lorette. Hay un análisis que quiero saber si tú lo compartes, Giorgio Jackson, respecto a que a Harald Bayer, el exministro de Educación de Sebastián Piñera, se le sacó del cargo a través de una acusación constitucional por una situación bastante similar. Se le acusó de no fiscalizar adecuadamente el lucro cuando no existía tampoco una normativa tan clara como la que existe ahora. En ese sentido, ¿son comparables las situaciones con lo que está pasando con la actual ministra? ¿Crees que el camino podría llevar hacia allá también, hacia una acusación constitucional, por ejemplo?
Nosotros hemos llevado 2 oficios hasta ahora, al menos de mi parte, también la comisión lo hemos pedido, de qué es lo que pasa con los informes, porque nosotros sabemos que comenzaron informes, o sea, se han ejecutado acciones al interior del Ministerio de Educación para hacer informes con respecto no solo a la Universidad de Lorette, sino a las 12 que estaban siendo investigadas por posibles fines de lucro, y en ese sentido hay informes que nosotros no entendemos por qué no se han hecho públicos, porque se supone que esto tiene que demostrarse por qué no estarían logrando. Esto hasta ahora no ha tenido respuesta, y lo que la ministra nos ha dicho cuando nosotros en la comisión ha salido este mismo tema que tú dices, Álvaro, de, bueno, porque lo que pasó con el ministro Vélez, y ella lo que dice es que ya están presentando un proyecto de ley para cambiar esta situación porque hay un vacío. Entonces, eso y el proyecto de ley está presentado. Entonces, uno podrá decir, se han iniciado las investigaciones, se inició la investigación. Ahora, la respuesta que da ayer con respecto a este tema, a mí me parece que absolutamente fuera de contexto con respecto a un tema que se ha estado discutiendo 2 años y medio. Por eso me extraña la reacción que tomó hace un par de días, y bueno, obviamente cuando tengamos la reunión de la comisión te lo vamos a hacer ver.
De todos modos, Giorgio Jackson, Laureate Chile ha criticado las declaraciones de la ministra de Educación, esta frase que dijo que por algún lado están sacando el lucro, dijo que las había hecho de manera desinformada.
Yo creo que, a ver, lo desinformado es estar sorprendido. Y lo de Laureate también me parece que es cada vez más irrisorio, porque si es que ellos declaran por algún lado en su versión oficial hacia los medios estadounidenses, que son paradójicos, que tengan que declarar el lucro que acá no se puede demostrar afuera, pero el que lo hayan declarado y que acá traten de decir no, eso es mentira, me parece que es un poco absurdo. Pero lo que sí es cierto es que con la discusión de la educación superior, acá esto tiene que zanjarse, no puede quedar espacio a interpretación, y ahí es donde, por supuesto, que tenemos que estar preparados para momentos que son duros, porque van a haber muchas instituciones, varias, que hoy día persiguen fines de lucro, que tienen este modelo de negocio a través de los servicios, y que van a tener que dejar de hacerlo, y eso va a implicar decisiones por parte de las instituciones, es decir, qué es lo que harán los inversores del capital de instituciones que podrían seguir funcionando, pero tiene esta lógica de triangular fondos, por lo tanto para los inversionistas de capital esto no es atractivo. ¿Qué es lo que pasa si es que ellos se van a ir, si es que se van los inversionistas de capital? ¿Qué pasa con esas instituciones? ¿El Estado asume alguna responsabilidad si funcionan con otra institución? ¿El Estado asume un rol con las universidades del Estado? Va a ser bien complejo para los estudiantes, para sus comunidades, y es por eso que eso fue algo polémico, pero yo creo que hay que informar sobre los estudiantes de cuarto medio, tercero medio, segundo medio, que están tomando sus decisiones, y que si es que queremos terminar con el lucro, va a haber un momento de incertidumbre con todas las instituciones que hoy día están denunciadas por tener fines de lucro.
Estamos conversando a esta hora, mañana será otro día en concierto, con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. ¿Sientes, diputado, que hay de alguna manera una mano blanda, una mano tal vez se hace la vista gorda, considerando que en este grupo hay connotados ex concertacionistas, gente que fue ministro, estoy pensando en Pilar Armenet, por ejemplo? Dentro de este grupo se ha hecho una mirada distinta respecto a otros grupos que están en una situación similar. ¿Crees que eso influye?
A ver, yo me temo que el que estén ellos puede afectar la reforma misma. Sí, ese es el temor más grande, porque hasta ahora se han podido escudar en que la regulación que viene desde el año 81 a la fecha deja un espacio que no hay para la interpretación. Yo creo que eso ya es hacer la vista gorda, como tú dices, y eso tiene, por cierto, que influencia en la relación entre que existen, o sea, esto no se regula antes porque existe un lobby transversal por parte de estas compañías que son multinacionales con los distintos partidos. Esto es bastante transversal. Hay intereses creados acá que no son de un solo sector político, sino que es el sector económico que trasciende los partidos políticos. Pero lo que yo más temo es que los nexos, los vínculos, el que entre a la comisión Pilar Armanet y pregunte por cómo están los hijos de todos los parlamentarios trascendentalmente y los conozca a todos, eso me preocupa más por el resultado de la reforma. Pero ahí vamos a tener que estar no solo quienes somos parlamentarios y queremos terminar con el lucro, sino toda la sociedad civil tratando de poner ojo a lo que sale como resultado de esta reforma.
Ahora, ¿en qué posición quedan los alumnos de todas estas universidades? ¿Tú has podido conversar, Giorgio Jackson, con algunos de ellos? ¿Ya han hecho ciertos reclamos? ¿Quedan en una posición bien incómoda también?
Sí, yo he podido conversar con algunos porque creo que, a ver, hace un par de días, producto de la rabia, de la impotencia, por cierto que me dieron ganas de salir a decir, oye, pero ¿por qué no hacemos algo para que estas universidades no se sigan riendo de nosotros en la cara y hacemos que los estudiantes de cuarto medio no postulen a su audiencia? ¿Sí? Y por cierto que eso fue tomado de manera bastante como poco amable por los estudiantes. O sea, lo sintieron como una agresión de mi parte hacia los estudiantes que hoy día cursan las universidades. Yo creo que
sí, hay que recordar que tú convocaste a los estudiantes a no matricularse en las universidades o centros de estudios del grupo, Loure.
Claro, a los estudiantes que todavía no acceden al sistema, a los estudiantes que están en sí, la educación secundaria. Entonces, claro, ellos lo sienten como una amenaza porque se puede desencadenar todo un proceso negativo para ellos. Y yo los entiendo, y eso es el mayor drama, porque ellos son los principales perjudicados del sistema. Porque los estudiantes que están hoy día en cuarto medio quizás van a poder tener alguna alternativa si es que logramos aumentar la matrícula pública, si es que se logra dilucidar este sistema para los estudiantes, no sé, pues de primer y segundo medio quizás ya tengamos algo más regulado para ese momento, pero los estudiantes que están hoy día tienen que valérselas, se han sacado la cresta, pasando los ramos, endeudándose, muchos de ellos trabajando y estudiando a la vez. Ellos son las principales víctimas y tenemos que encontrar una fórmula a través de la reforma para asegurar que ellos...
Sí.
De todas maneras van a tener un título que sea válido para ejercer su profesión y en el caso que las universidades vayan cerrando o cambiando de administrador, ellos no van a tener ningún problema para continuar sus estudios.
Por eso te lo pregunto, Giorgio, directamente, porque los estudiantes de las universidades, particularmente del Andrés Bello, reclamaba que muchos de los estudiantes de esta casa de estudios son estudiantes que no tienen opciones de acceder a las universidades estatales por puntaje, por dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quedan en un muy mal pie con toda esta polémica.
Quedan en un pésimo tiempo, pero la pregunta de fondo es, ¿lo que tenemos que hacer es seguir reproduciendo universidades como Laure al futuro, digo no ahora, o tenemos que hacer vista gorda para que todos los estudiantes queden sin ningún problema, entre comillas, producto de que su institución está vulnerando la ley, o lo que tenemos que hacer es sancionar a los responsables y buscar soluciones para ellos e impedir que las futuras generaciones tengan el mismo problema? Eso es lo que yo estoy intentando transparentar, para que tengamos una oferta distinta, para que, me refiero a oferta con más cupos en otras instituciones que permitan que los estudiantes puedan no tener que caer en instituciones que están lucrando. Entonces ahí hay, claro, obviamente que hay un momento de transición que va a generar ciertos costos, costos en incertidumbre principalmente, pero al menos yo, como que me escogieron para principalmente, si podemos identificar dos cosas por las cuales yo siento que tengo un mandato, es terminar con el lucro y hacer que la educación sea un derecho y sea gratuita. O sea, esas fueron las cosas que más se identificaron en el mandato que me entregó la ciudadanía a mí hace 2 años y medio. Entonces, si es que no terminamos con el lucro, va a ser algo, desde mi punto de vista, una derrota peor, porque van a seguir sacándose 500 millones de dólares, en este caso, al año, que pudieron haber sido reinvertidos en educación, pero que lamentablemente son sacados para el bolsillo de una empresa.
Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, que conversa hasta ahora con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. ¿Cómo analizan desde tu partido la situación que se está viviendo en la nueva mayoría con la fuga de algunas colectividades que definitivamente podrían salir en las próximas semanas? Hay algunos anuncios de sus dirigentes, pienso en el MAS, pienso en la Izquierda Ciudadana, que han dicho también que quieren formar un nuevo referente con otras fuerzas donde eventualmente podría llegar a entendimiento, por ejemplo, con Revolución Democrática. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Existen acercamientos con esos partidos, un frente amplio, se dice, al estilo uruguayo?
A ver, de partida esto demuestra la descomposición interna que tiene el bloque de gobierno. O sea, la nueva mayoría como proyecto cada vez queda más claro que estuvo muy, muy cohesionado por la posibilidad de llegar al gobierno, las declaraciones de la DC, de decir, mira, este programa nosotros nunca lo firmamos, Ignacio Walker haciéndose el héroe diciendo, mira, acá nosotros nunca firmamos un programa, pero lo hicimos por fidelidad a la presidenta, como tratando de convertir en virtud algo que sin duda fue la traición al programa, o sea, el estar traicionando un programa con el que sacaron electos muchos de sus parlamentarios, con el que lanzaron cuotas de poder súper importantes a nivel de gobierno y de la conducción de gobierno. Eso me parece a mí absurdo. Ahora, que hayan quienes se salen, yo creo que primero tienen que conversarse cuál es la línea de su proyecto. No pueden estar de ahora empezando a sumarse a alternativas que hemos venido creando desde afuera con otros grupos para estar tratando de presentar una alternativa que viene no solo movida por estar fuera de la coalición de gobierno, sino con prácticas nuevas, prácticas que no se basen en el personalismo. Nosotros hemos estado tratando de despegarnos lo máximo posible de lo que simbolizamos, porque en mi caso soy un parlamentario del partido y obviamente recae mucha responsabilidad en mí, pero yo no tengo responsabilidades en el partido precisamente para diversificar, porque no queremos personalismo, y muchas veces la vieja escuela, como nosotros lo hemos llamado, tiende a tener mucho personalismo antes de actuar colectivamente, y nosotros tratamos de cuidarnos en eso, así que nosotros siempre vamos a estar abiertos a trabajar con quienes busquen los mismos objetivos políticos, pero no a cualquier, entre comillas, no a cualquier precio, no al precio de seguir haciendo política de la manera que se ha hecho siempre. Y eso es un límite que nosotros vamos a dejar claro. Bueno, ahí verán quiénes podrán coincidir con ese objetivo.
Pero las puertas están abiertas, por así decirlo.
A ver, las puertas tienen una contraseña, por así decirlo. Y esa contraseña son prácticas en política que no hemos visto comúnmente por parte de todos los actores políticos. Así que el que se sepa la contraseña de tener prácticas horizontales, transparentes, no personalistas, no oportunistas, seguramente va a poder consolidar parte de un bloque distinto.
Giorgio, hoy se espera que salga la CEP. No está del todo confirmado, pero para hoy día se esperaría que se conocieran los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Hay mucha expectativa.
Lo vengo escuchando como hace,
sí,
como hace
yo también.
Cuento el lobo.
Pero tenemos que preguntarte. Hay muchas expectativas sobre en qué posición puedes quedar tú, dado los sondeos anteriores, donde se te perfila como un político con mucho futuro, independiente que todavía no tienes la edad para presentarte una candidatura presidencial. Pero ¿qué pasa por tu cabeza frente a esta posibilidad de que esta llamada encuesta, la madre de todas las encuestas, te posicione como un buen político en términos futuros? Más que bueno, bien aspectado.
No, honestamente no estoy muy preocupado de la CEP en términos de que no es lo que rige mi conducta política. Obviamente que cuando salen resultados y son buenos, me alegro un poco el día, pero tampoco trato de que se me suba mucho el humo a la cabeza. Lo celebramos, entre comillas, con el equipo y decimos bien, hay un reconocimiento, pero no más que eso, porque de lo contrario uno se va moviendo más por qué es lo que quiere las encuestas que por lo que uno quiere. Y eso te lo digo bien en serio, se lo digo bien en serio, es algo que no intentamos no sobredimensionar, aunque obviamente que hay que tomarlo en consideración. Así que vamos a ver lo que sale hoy día. Bajar unos puntos, subir unos puntos. A mí me ha extrañado que en la CEP no sale Gabriel Boric. A mí me gustaría que saliera como encuestado, por lo tanto, conocer, porque yo creo que él es también alguien sumamente valorado por la ciudadanía. Además, muchas veces nos confunden. Extrañamente.
¿Los confunden?
¿A esta altura?
A mí me dicen Boric, a Gabriel dicen Jackson.
O sea, objetivamente hay varios elementos que los diferencian.
Pelado.
Peladísimo.
Gabriel está maceteado.
O sea, claro.
Somos distintos, pero la gente en la calle nos confunde, pero está bien, está lo mismo. Lo que voy es que no sé cómo transmitir, porque puede sonar cínico, no me interesa la encuesta. Obviamente que en el momento de la encuesta te pone una expectativa por lo que pasó en la última encuesta, pero eso no rige la conducta política que vamos a seguir, por lo tanto no hay tanta expectativa. Si es que sale un buen resultado, bien, si no sale, vamos a seguir trabajando de la misma manera, así que no mucho más que eso.
Quedamos atentos. Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, gracias por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Que estés bien, chao.